Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, o quieren que lo diga la parejita mejor, ¿eh?
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-000735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Con Macro puedes tener tu cuenta empresa gratis por un año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número uno en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por Acciones CUT 3071063070.
ICBC. El futuro nos inspira.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Buenas tardes. Bueno, buenas es una manera de decir, ¿no? Qué paliza a los mercados. Hay un aire a recuerdo del 12 de agosto del 2019, ¿no? Hoy la verdad que los mercados argentinos, después del resultado de las elecciones, performaron muy muy mal, obviamente ustedes ya lo habrán visto, y con muy buen volumen, con lo cual eso quiere decir que hay mucho combustible hacia la baja, eso refuerza la tendencia. Hoy el mercado, el Merval, cierra 13% abajo en pesos, y si tomamos en dólares, 17% abajo, cierra una paliza que no se veía, ya les digo, desde agosto de el 2019, con un volumen muy muy grande. Para dar un ejemplo, en el caso de los ADRs se operaron entre 7 y 8 veces lo que es el promedio diario. Por ejemplo, una Galicia operó 12,8 millones de ADRs contra 1,6 millones que opera por día. Eso quiere decir que hubo realmente pánico. Los bonos soberanos en algún momento llegaron a estar más de 10% abajo. El mayor castigo fue para los más largos, el 46 y el 38, cuando uno ve las tasas de retorno de dichos bonos, realmente son altísimas, ¿no? Estamos hablando del 17% anual en dólares. Pero bueno, hoy es un día difícil. Volvemos a reiterar, el MEP cerró 1.435, el CCL 1.444 y el dólar Banco Nación 1.425, 3,2% arriba. Pero bueno, para cambiar este día difícil, estoy muy bien acompañado. Juan Manuel Franco, economista, jefe del grupo SBS, economista y CFA. Buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo tranquilo por ahí?
Sí, tranquilo, sí, y bien de salud. Pero creo que, bueno, vamos a pasar una horita con un buen ping-pong, porque hay muchísimo para hablar. Es más, una hora queda realmente corta. Y también, bueno, les quiero presentar a quien está aquí también de invitado, que es Néstor De Cesari, director de Alaria Alic y presidente de la administradora de vehículos de inversión colectiva Alaria Fondo. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Pablo? Encantado de estar acá con vos y gracias por invitarme en un día tranquilo como hoy.
Sí, bueno, aclaro, obviamente se habrán dado cuenta, pero aquí mi coequiper, Julián Josovich, está de viaje y me ha encargado la fácil tarea de conducir este programa, así que bueno, creo que tenemos mucho para hablar. Y bueno, la pregunta, vamos a empezar por Juan Manuel. ¿Qué opinión te merece lo que viste hoy en el mercado? Antes que nada, los que creo que va a ser difícil que encuentren trabajo van a ser los encuestadores, ¿no? Porque no le apegó ninguno, ni cercano. ¿Qué opinión te merece?
Y mira, tuvimos la cuarta elección consecutiva en la cual hubo sorpresa con respecto a lo que decían las encuestadoras, ¿no? Fíjate que en la PASO del 23 sorprendió a Milei ganando. En la general del 23 sorprendió Massa ganando, y en el balotaje sorprendió Milei ganando por amplio margen. Acá de vuelta, como decías vos, las encuestadoras preveían cierta paridad. El mercado tal vez en la previa estaba un poco más pesimista. O sea, el mercado, si vos preguntabas y mirabas también la dinámica de los activos y todo, veías que se descontaba tal vez una victoria del peronismo, pero no por el margen que se vio ayer, algo que quedó bien claro con los desplomes que mencionabas hoy en el inicio del programa, ¿no? Uh-huh. Lo que sí se vio es que en el caso del dólar, el peso argentino, digamos, fue el que menos mal la pasó, pese a subir, porque si vos te mirás, qué sé yo, ADRs bancarios perdieron más de 20%, el Merval, como decía vos, 17%, globales en promedio 8%, entonces fue una jornada rojo curioso, ¿no?
Sí, sí, de como dicen los gringos, bloody screen lo llaman a esto. Tenemos el honor hoy en Argentina de los 5 top losers del mercado americano. 4 son los 4 bancos argentinos, que cayeron 25%. Vos, Néstor, ¿qué pensás de todo esto? ¿Es game over? ¿Hay repechaje? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que el gobierno puede recuperar la iniciativa. De todas maneras, un poco en línea con lo que decía Juan Manuel, creo que el mercado no venía con bríos en los días previos. Se olfateaba que el gobierno venía con una tendencia de consenso decreciente. De hecho, algunas encuestas, como la de la Universidad de Itela, ya marcaban una menor aceptación por parte del público en general y los consumidores en particular respecto de las políticas del gobierno. Entonces, no fue un mercado que llegara eufórico a la elección, lo cual, por suerte, generó una reacción negativa, pero no tan violenta como aquel día que recordaremos.
Sí, ¿quién se lo va a olvidar, ¿no?
Exacto,
ese día.
El agosto de 2019.
12 de agosto.
Y yo creo que la gran diferencia es justamente que ahí se producía no solo un cambio de gobierno en esa PASO, que anunciaba una derrota categórica para la reelección de Macri, sino que se producía un cambio de régimen. Uh-huh. Y lo que no veo ahora es que esta elección de medio término vaya a generar un cambio de régimen, más allá de las declaraciones del presidente de ayer. Creo que hay formas de que el gobierno recupere iniciativa y ordene, digamos, políticamente a la tropa para generar algunos resultados más favorables en la elección general.
Bueno, hoy chateando con un amigo que es portfolio manager de un fondo internacional, me decía que Argentina, igual que en el año 2019, toma 2 años para normalizar su economía, para tratar de estabilizarla, y se ve que, bueno, el votante argentino más de 2 años no resiste y vuelve a votar lo anterior. Y bueno, lamentablemente, como pasó en el año 2019, todavía acá tenemos tiempo, porque digamos quedan 2 años para mejorar los errores, pero después vuelve una economía antimercado, se pierden otros 4 años, y es como el juego de la oca, parecería, ¿no? Vamos un lugar para adelante, 2 para atrás. ¿Vos, Juan Manuel, ves similitudes con el 2019? ¿Ves diferencias?
Y mira, la primera diferencia es que se trata de una legislativa provincial, y en aquel caso era una primaria que era presidencial. O sea, el resultado fue tan abrumador en aquella paso que ya te indicaba que el presidente iba a cambiar, y como dijeron ustedes, venía un cambio de régimen porque cambiaba el poder ejecutivo. Acá es una elección de medio término provincial, que es una señal de alerta para el gobierno. ¿Por qué? Porque la estrategia preelectoral venía dada por una fuerte dependencia cada vez mayor del ancla cambiaria, ¿no? Entonces, a medida que vos te acercabas a la elección, y sobre todo después de que murieron las Lefi, ¿no?, en aquel julio pasado, uh-huh, se profundizó un apretón monetario que te dejó tasas reales muy altas y empezó a afectar a la actividad económica. De hecho, hoy, por ejemplo, se conocieron algunos datos bastante malos de industria y construcción para el mes de julio, y a su vez, incluso previo a terminar con las Lefis, ya tenías una tasa real en pesos positiva que te venía aumentando la mora del crédito privado. Entonces ya venías viendo algunos indicadores, como también aquellos que mencionó Néstor de la DITELA, que son un desplome para agosto, relevados incluso antes de toda la tensión en el Congreso por los vetos o de esto de Sau, o sea, incluso antes de eso, la macro fue la que puso las diferencias de vuelta. Esta es legislativa, es importante porque es el distrito más poblado, y además es el distrito en el cual es fuerte el peronismo y el ala kirchnerista del peronismo, ¿no? Entonces, el mercado, la pregunta que se hacía en la previa, me parece a mí, es si Milei había ganado o no peso en el distrito más fuerte del kirchnerismo, y qué tan vivo estaba el peronismo barra kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Y se demostró que estaba ahí vivo. Yo creo que, de vuelta, al igual que en otras elecciones, se votó más por la negativa. O sea, yo veía por ahí algún análisis que decía, no, se votó a favor de la gestión de Kicillof en la provincia. Yo no creo que haya sido así, sino lo veo más como un castigo a la pata macro, y como decíamos al principio, es una legislativa la que se viene ahora en octubre. No va a haber un cambio de presidente, sino que va a haber un cambio en la composición del Congreso, y ahí lo que se va a analizar es, bueno, Argentina, con este Congreso que va a quedar después de octubre, nacional, porque ahora se eligieron provinciales, ¿cómo va a poder encarar reformas de fondo para poder creer, digamos, en la historia de inversión de Argentina? Y ahí la política va a jugar fuerte, porque vos fíjate que Milei va a tener que lograr consensos, porque si le va, aún yéndole muy bien, va a seguir, no va a tener ni quórum propio, ni mayoría en las cámaras, ni nada. E incluso, vos fíjate que un tema que está dando vueltas es que está este proyecto de la oposición para cambiar la cuestión de los DNU. Ahora, hoy en día, un DNU, el Ejecutivo lo promulga, y salvo que el Congreso lo rechace, sigue vigente. El proyecto de la oposición lo que quiere hacer es invertir eso, y que vos puedas, como Ejecutivo, promulgar un DNU, pero que si no te lo aprueban en los 90 días, pierde vigencia. Entonces ya le estarían quitando una de las herramientas con las cuales Milei pudo gobernar en los primeros 2 años. O sea, necesariamente yo creo que va a tener que girar hacia una postura el gobierno de mayor consenso, tanto interno en el propio Libertad Avanza como hacia afuera. Y bueno, la economía también y la macro se van a imponer, porque todo lo que ellos puedan hacer ahora de cara a octubre vas a tener trade-offs por todos lados. O sea, todo lo que tengas que hacer vas a tener que administrar costos, ya sean de dólar, de inflación, de actividad, tasa. O sea, todo va a tener un costo a partir de ahora.
Néstor, ¿querías decir algo?
Sí, agregando a esto que decía Juan Manuel, la verdad es que nosotros sabemos como tipos de mercado que lo que más perturba al mercado es la incertidumbre siempre. Y creo que esta elección lo que genera es una gran incógnita respecto de la capacidad del gobierno de reformularse, de buscar una moderación que hasta ahora no mostró, y no sabemos si eso está realmente en el ADN del presidente y de su equipo. Sí lo ha demostrado el jefe de gabinete, por ejemplo, Guillermo Franco, pero no otros actores importantes del gobierno. Y para encarar lo que falta por hacer, y ni hablar de las reformas estructurales, obviamente necesitas mucho consenso y mucha discusión, pero discusión en el buen sentido. Uh-huh. El otro día estaba en una reunión con algunos referentes del gobierno en la Cámara, en el ámbito legislativo, y les decía, bueno, una primera buena medida sería mandar el proyecto de presupuesto al Congreso y discutir a fondo en qué queremos gastar los argentinos, porque claramente, digamos, la decisión del gobierno de encarar un ajuste fiscal que ponga los números fiscales en orden, casi que es hoy avalado por la mayoría de los argentinos. Incluso hay muchos gobernadores que tienen superávit en sus provincias. Y no es así en términos de en qué queremos gastar, donde uh-huh. el gobierno ha demostrado poca discusión con la oposición o con sus pares de los otros partidos, y creo que ahí amerita que dentro del ámbito del ordenamiento fiscal decidamos a través de los canales formales y dentro de la democracia republicana en qué queremos gastar y a qué le vamos a dar prioridad. Creo que se hubiera ahorrado el gobierno algunos dolores de cabeza como el tema de la discapacidad, entre otros, ¿no?
Sí, lo que está claro es que me da la impresión, cuando el gobierno recapacita sobre los errores, recuerdo por ejemplo, se acuerdan que venía devaluando a 1% por mes, y llegó un momento que ellos mismos se dieron cuenta que era un error. Cuando hay un error en el punto de vista económico, pegan la vuelta antes de ir contra la pared. En el tema político, ahí lo veo más más difícil, ¿no? Ahora, ¿qué claramente la pregunta que les hago es cómo llegamos al 26 del 10, ¿no? Hoy me pareció auspicioso que el dólar haya cerrado los valores que comenté. Chequeado con varios alix, no hubo intervención oficial. Uno dice, guau, pero subió 3.5%. Bueno, pero cualquiera hubiera, incluso las primeras operaciones con dólar cripto hablaban de 1.460. Incluso en el programa anterior, el de Willy Cohen, comentaron que hubo algunos bancos que en el online banking vendieron por arriba del techo de la banda en 1.470, y bueno, algún individuo compró esos precios. Pero ¿cómo ven ustedes que va a llegar al 26 del 10? Obviamente para los oyentes, que se queden tranquilos, no todos los días no van a bajar los activos como bajaron hoy, pero ¿cómo lo ven? No sé, Juan Manuel, ¿vos cómo ves que se llega al 26 del 10 o va a ser, aparte que parece una eternidad, ¿no?
Y sí, parece largo, porque mira, yo lo escribía en informes tanto la semana pasada como la anterior, que el veredicto del mercado con respecto a la elección, con respecto al ciclo electoral, si querés, lo que pasa es que ahora estamos hablando de la de provincia porque fue muy sorpresivo y mucha la diferencia, lo que supone esto es que tenés condiciones iniciales para una estabilización que son más desafiantes que antes, porque si vos estabas, por ejemplo, en un nivel de tasa mucho menor, vos decís, bueno, tengo presión cambiaria porque cae la demanda de pesos por el resultado electoral, entonces tengo algo de espacio para profundizar el apretón monetario y subir tasa real, tanto con operaciones del central como en las licitaciones del Tesoro, que ahora el miércoles vamos a tener una, y entonces tenías más espacio. Ahora, como ya venía subiendo la tasa fuerte y ya la actividad estaba estancada con tendencia a la baja, como hablábamos hace un ratito, tenés menos espacio en ese sentido. Entonces, yo creo que es auspicioso que hoy, por ejemplo, no tocó el techo de la banda el dólar. Tengo la misma data que vos, que no habría habido intervención oficial, pero es el primer día recién. La dinámica de los activos fue bastante negativa y hay que ver qué sucede, más que nada con la demanda de pesos. Si me preguntás una hipótesis de por qué hoy, con toda la caída que hubo en los activos, porque también cayeron los bonos en pesos, todo, no te fuiste directo al techo, yo creo que es porque el mercado sabe que, si bien las reservas netas ajustadas por los distintos ajustadores, valga la redundancia, del FMI, están negativas, las reservas líquidas están positivas y las podría usar eventualmente para contener el FX de cara a la elección de octubre. Después veremos qué pasa, pero me parece a mí que van a intentar a toda costa que nunca supere el techo de cara a octubre. Si tenés mucha presión cambiaria, hay que ver qué es lo que hacen y a qué recurren, porque vos fíjate que con anterioridad a la elección de la provincia ya venían con el apretón monetario en tasa que veníamos diciendo. Si las licitaciones dejaban pesos en el camino, te metían una licitación aparte. Volvieron a los pases, o sea, opera el central también, pero están en futuro también. Pero me parece a mí que un test importante sería que, en el caso que el FX vaya al techo de la banda en este interín hasta las elecciones de octubre, ver cuál es la conducta del gobierno, a ver si se pone a vender spots. O sea, respecto al programa con el fondo, es el lugar en el cual estaría habilitado para hacerlo. El tema es que si el mercado te toma la mano de que te pusiste a vender mucho ahí, te va a empezar a comprar, sí, y te los va a empezar a llevar, y ahí la dinámica se puede volver bastante negativa, porque agarrás, si tenés una licitación, y si está el dólar en el techo de la banda y el tipo te vende todo el día ahí, agarrás y dame los pesos de la lici, no te lo renuevo, y entonces empezás a tener otros problemas. Por eso me parece que es una cuestión de administrar costos lo mejor, administrar costos y riesgos lo mejor posible, porque no tenés tanto espacio más desde lo monetario, sobre todo para seguir profundizando el... Porque ¿dónde vas a llevar la tasa si tenés más presión? No, porque no querés vender FX. Llevas la tasa a niveles altísimos, ¿viste? Es duro para la actividad también.
Llega un momento que la tasa, lo hemos visto en toda la historia acá del mercado argentino, la tasa ya no asusta, es como un perro que ladra pero no muerde. Yo siempre hago la misma anécdota: diciembre del 89, yo era operador en el piso, en la bolsa, y me acuerdo de haber colocado caución al 5000% anual, pero les puedo asegurar que al 5000% anual, que era el 5% diario, nadie salía de dólares para comprar australes, ni con esa tasa. Sí, ¿vos qué opinas, Néstor? ¿La tasa alta asusta a alguien?
¿Ya? No, ya, yo creo que hay tasas que...
¿Alguien hace carrita y digo en estos valores?
Hay niveles de tasa que ya no resuelven el problema. Eso es así. El gobierno tiene que recuperar confianza, y básicamente me parece que lo va a hacer ratificando un poco el trade-off que viene manifestando en términos de política económica, que es, va a priorizar la estabilidad cambiaria y de precios, que es el gran logro de este gobierno, además de el equilibrio fiscal, obviamente, aún asumiendo niveles de actividad económica más bajos. Uh-huh. Donde sí vemos problemas nosotros es con estos niveles de tasa de interés y con una actividad económica que empieza a sufrir las consecuencias o el embate de esas mayores tasas. Vemos algunos problemas en el crédito, en la cadena de pagos, que van a empezar a repercutir. Tampoco son tantos días los que faltan, pero creo que el gobierno se va a mantener un poco en esa política de sostener la idea de que la estabilidad es un bien muy preciado que no tenemos que resignar. Y por lo tanto me parece que ahí se va a concentrar. Esto significa que probablemente, y es muy buena noticia que hoy las tasas hayan estado relativamente estables, uh-huh, y que el tipo de cambio no haya ido al tope de la banda, yo creo que tiene arsenal para defender ese techo de la banda. No, en principio no imagino al gobierno tomando una medida cambiaria para salir de ese esquema. Sí, obviamente, creo que hay varios termómetros que tenemos que ir analizando. Uno de ellos, por supuesto, es si toca el techo de la banda, el nivel de reservas que invierte el Banco Central en sostener ese techo, y el Tesoro que puede acompañar vendiendo algo de sus depósitos en dólares, y sobre todo del lado de la demanda de dinero, el nivel de depósitos tanto en pesos como en dólares. Creo que ese indicador hoy se vio bastante positivamente. Incluso en los fondos que nosotros manejamos tuvimos ingreso de suscripciones
netas. ¿Los fondos de Money Market?
En el fondo de Money Market tuvimos suscripciones netas, lo cual indica que evidentemente los pesos siguen adentro del sistema y los dólares no se están yendo del sistema. Muchos que se dolarizaron en estas últimas semanas precautoriamente antes de la elección invirtieron esos dólares en nuestros propios fondos o lo dejaron en un plazo fijo en el banco. Esto es muy bueno porque son, digamos,
no hubo retiro de los bancos.
Exacto, decisiones de inversión que quedan dentro del sistema.
Bueno, como ustedes saben, el Tesoro va a la Secretaría de Finanzas, anunció la licitación para el día miércoles, LECAP al 31 del 10, otra al 10 del 11, otra al 16 de enero, un bono Tamar al 15-12, uno Bonser al 31-3 del 26 y Dólar Link a octubre, al 31 de octubre y al 15 del 12. Para ustedes, digamos, y mayoritariamente la audiencia de este programa son individuos, ¿le ven algún mayor? Porque el de Tamar me suena que es más para bancos, no sé, ¿no? Pero ¿le ven algún mayor interés para individuos en alguno de estos bonos? O sea, estamos hablando de LECAPS, Tamar, Bonser y Dólar Link.
No, yo creo básicamente que los inversores van a seguir cautelosos y invirtiendo, aún los que decían seguir invirtiendo en pesos y haciendo algo de carry, lo van a hacer en el tramo corto de la curva. Y me parece que esta emisión está más pensada, como vos decías, para los bancos. Es probable que haya también algún incremento marginal en la tasa de encajes para los bancos, aplicable a mediante bono Tamar, y me parece que el resto de los inversores en general van a seguir manteniéndose en alternativas de más corto plazo.
Vos, Juan Manuel, ¿qué opinás?
Sí, yo coincido con que en lo que es pesos, de última, el que se la juega a ir a esas tasas altas en el tramo corto, que se mantenga ahí. Yo creo que coincido con lo que dijo Néstor, que va a ser, que va a seguir primando la cautela, sobre todo después de este resultado. Hay que ver también algo que es muy interesante, es que todo lo que emitieron vence después de las elecciones generales, ¿no? O sea, cuando ya se terminó, si querés, el incentivo, entre comillas, a mantener todo como está ahora y jugártela a lo que decíamos recién de tratar de mantener el dólar dentro de la banda, por ahí irte a tasas más altas, por más que eso tenga un costo en lo que es la actividad, para que el gobierno pueda seguir mostrando el logro, porque la realidad es que si bien en este año el tipo de cambio real se deprecia, sobre todo después de la flexibilización cambiaria, nunca en este gobierno tuviste una corrida contra el dólar y nunca estuvo la sensación inflacionaria que podría haber estado en otro momento. Entonces eso sigue siendo un activo de cara a las elecciones. El pasivo que tienen es lo que hablábamos hace un rato de la actividad. Entonces, en lo que es inversión, me parece a mí que van a tratar de seguir con este esquema, y en ese sentido la pregunta es qué sucede después de la elección de octubre, y en esta lisi te ofrecen todo para después de esa elección, ¿no? O sea, yo creo que en el mientras tanto no debería pasar nada, porque existe la munición. Después tenés el tema de, bueno, si llegaras al techo de la banda, ¿qué pasa? ¿Qué dólares se pone a vender? ¿Lo defiende ahí en el techo? ¿Haces carry trade en el techo de la banda? Lo cual también es bastante arriesgado, pero bueno, se podría hacer si está el compromiso total de defender ese nivel. Pero bueno, en este caso es una lisi que ya te vence todo después de la elección. Y si bien te puede salir bien, la incertidumbre es elevada, ¿no? Sobre todo después de cómo terminó dándose la elección de ayer. Y la pregunta es, ¿qué pasa también con el esquema de bandas? Porque si vos mirás los break-even de tipo de cambio, con los papeles tasa fija, mirás la curva de futuros, los precios de los futuros sobre todo, te marcan que el mercado por lo menos tiene en precios una probabilidad cierta de que el esquema de bandas no exista más después de las elecciones. No es que vaya a pasar, sí o sí, pero el mercado piensa eso y eso está metido en los precios, ¿no? Entonces hay una parte de los inversores que dice, bueno, estas tasas están así, estos son los precios de los futuros y están por arriba de la banda superior, del límite superior, pero los precios siguen ahí, ¿no? Entonces ese es un tema para mirar, porque como decían ustedes hace un rato, cuando tenías ese crawling peg de 1%, llega un momento que el mercado empezó a ver que se agotaba eso y el mercado de futuros empezó a hablar, ¿no? Uh-huh. Entonces vos veías precios que estaban muy por arriba de ese crawl de 1 y al final tuvo razón el mercado.
Pero son permeables a los cambios, ¿no? En la parte económica, en la parte política parecería ser que no. Estimados, nos hacen acá señales que tenemos que ir a una tanda y volvemos porque esto está súper interesante. Les voy a preguntar también qué opina justamente, ahora viene la pregunta del millón de dólares sobre la banda. La banda sigue su curso o va a ser un elemento de un museo dentro de 47 días. Vamos a la tanda entonces.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, café Cabrales significa buen café.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Entra al Instagram de la radio. FM Millennium 106.7. Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos. FM Millennium 106.7.
En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores unidos para responder a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora.
Somos Geneia, somos la empresa número uno de energías renovables en Argentina. Logramos alcanzar 1.000 megavatios de capacidad instalada renovable. Seguimos creciendo. Liderazgo modo Geneia.
Fin de espacio publicitario. Poner siempre lo mejor es una forma de cuidar lo que importa. Y cuando se trata de tu auto, poner Infinia Turbo Clean es alargar la vida del motor.
porque es un combustible de máxima calidad, diseñado para motores exigentes, recomendada por expertos. Más potencia, más autonomía y más limpieza. Poner Infinia Turbo Clean es poner más que un combustible. Es poner siempre lo mejor.
Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio. Aftermarket, el programa de los mercados financieros.
Bueno, señores, seguimos acá con dos invitados de lujo, Juan Manuel Franco y Néstor de Cesari. Estaba viendo el rendimiento en esta crisis o falta de confianza que vimos hoy en los mercados acá en Argentina. Estaba viendo, hay algo que quedó de confianza, porque cuando veo el rendimiento del Bopreal 1, que vence totalmente el 31 de octubre del año 2027, señor Milei termina su mandato el 10 de diciembre de ese año, está rindiendo 10,5% tasa de retorno. Y cuando me extiendo 2 años en la planilla, voy a AL29, rinde arriba de 20%, creo que estaba en 21%. Entonces uno dice, bueno, 2 años no puede ser que se empine tanto la curva de rendimiento. Me parece que hay un tema de confianza, claramente, ¿no? Entonces, algo de confianza queda. Por eso, digamos, creo que hay cenizas que se pueden, el fuego puede volver a encenderse, ¿no? Respecto a eso, estamos hablando de la licitación del miércoles y cómo llegar al 26 del 10. Acá la pregunta del millón. ¿Qué opinan que va a pasar con las bandas? Las bandas del mercado cambiario, ¿van a perdurar hasta el 26 del 10? Cuando recién Juan Manuel hablaba de que, intervendría al llegar al tope de la banda, qué sé yo. Yo, soy el más viejito de todos. Las pulseadas Banco Central de todo el mundo, recuerdo incluso la libra esterlina en su momento. Banco Central contra mercado, y el Banco Central la tiene difícil. Yo, es más, si fuera mi preferencia, que no haya pulseada, ¿no? Para no tentar al diablo, por las dudas. Pero les quería preguntar a ustedes, ¿cuál es su impresión? O sea, con respecto a las bandas y, digamos, si el mercado, eventualmente la desaparición de las bandas, ¿lo tomaría como una señal de confianza o desconfianza? Porque claramente si llega a haber una pulseada y el Banco Central sale a vender, para el que tiene bonos va a decir, hay menos dólares para poder pagarme los bonos. Entonces eso te va a alimentar un aumento del riesgo país. En el otro lado tenemos, desaparece la banda, si supongamos el dólar sigue subiendo, bueno, claramente eso va a tener un golpe en la inflación que va a la línea de flotación de la intención a voto, ¿no? Entonces, arrancamos. Néstor, ¿qué opinas?
No, yo creo que el gobierno va a tratar de defender la banda superior. Obviamente,
vende, llega a 1460, sí, y sí, sale a vender.
No tiene obligación de vender en un precio que toque la banda superior. Puede vender arriba, puede dejarlo ir y ajusticiarte en algún precio que al gobierno le guste para intervenir. Ahí tiene la munición que le proveyó el Fondo Monetario para hacer lo propio. Y creo que en principio, si bien esto es día a día y como vos decías, habrá que ir evaluando cómo se va reflejando la confianza en el mercado y los termómetros que yo te mencionaba, el nivel de depósitos, el nivel de refinanciación o de rollover que logra en las licitaciones. Y, por supuesto, el nivel de reservas, si es que tiene la necesidad de intervenir en el mercado. Eso va a condicionar la estrategia, pero me parece que en principio la decisión del gobierno sería aguantar el esquema cambiario actual. Lo cual no quiere decir que esto esté para quedarse eternamente. Uh-huh. Creo que las chances de que después de octubre haya un cambio de régimen en la política cambiaria son elevados, y creo que todo tiene que ver con la decisión que tiene que digamos, fomentar el gobierno en el mediano o largo plazo, que es tratar de volver a los mercados de deuda voluntaria. Y como bien decías vos, un nivel de reservas disminuyendo afecta el precio de los bonos, no solo del Bopreal, sino de toda la curva de bonos. Y por supuesto, el menor nivel de reservas repercute en el riesgo país y por lo tanto aleja la posibilidad de rolear la deuda.
Juan Manuel, ¿qué opinas vos? ¿Banda sí, no? ¿Duran? ¿No duran al 26 de octubre?
Y mira, la intención inicial hoy yo creo que es claramente que duren para tener al dólar más o menos controlado en una zona. Yo soy partidario de que no haya bandas, que no haya, que directamente no haya intervención, porque si vos te pones a vender, si bien lo podés hacer en alguna situación, en alguna circunstancia especial, es como decís vos, o sea, el tipo que es tenedor de bonos en dólares dice, che, este se está gastando los dólares en mantener el en mantener el tipo de cambio, cuando en realidad, si el temor es la inflación, vos tenés que hacer las cosas bien firme en lo fiscal y en lo monetario para que, aún con presión cambiaria que se te puede dar por X motivo, o sea, se te puede dar por cuestiones exógenas al país también, si vos estás firme en lo fiscal y en lo monetario, el daño debería ser menor, pese a que puedas tener impacto sobre inflación. El tema es que, en la situación actual, en la cual ya perdieron la elección de la provincia de Buenos Aires, por las cuestiones que hablamos hace un rato de actividad económica, aún con la inflación bajando y con el tipo de cambio relativamente contenido a lo largo de todo el gobierno, se va a profundizar en que no haya ningún tipo de tensión nominal. Entonces, la pregunta es, si lo logran hacer hasta octubre, y después yo creo que descomprimiría bastante el hecho de que no haya más bandas. Porque fíjate que si vos mirás, el tipo de cambio real se apreció fuertemente durante el 2024, y si bien tuviste una depreciación real en el 2025, en especial desde el acuerdo con el fondo en abril, vos fíjate que en julio el dólar subió fuerte, no tuviste tanto traslado de inflación, pero las cuentas externas en el balance cambiario del Banco Central te mostraron que a ese tipo de cambio, aún habiendo subido, seguiste teniendo demanda. Entonces, sigue siendo para mí un tipo de cambio real que incentiva, si querés, la demanda de importaciones de bienes y servicios. Entonces, como todavía no tenés ese superflujo del que se habla, hidrocarburos, minería, y ni hablar que todavía falta para que empieces a tener alguna liquidación estacional del agro, yo creo que lo más sano es siempre dejar el tipo de cambio, dejar los mercados libres, ¿no? O sea, obvio que en la circunstancia que estás hoy, de que no podés perder la elección, porque si se te desmadra la inflación sería peor, sobre todo después de lo que vieron en el gobierno ayer, el domingo, en la de la provincia, no podés añadirle políticamente el componente de la tensión nominal en inflación y en tipo de cambio. Entonces lo van a intentar defender. El tema es después que no se te arme una olla presión, porque vos fíjate que el apretón monetario fue muy fuerte, y vos vas a tener que bajar tasas después. O sea, vos no podés tener estas tasas reales en la economía argentina a mediano plazo, ni ahí. Entonces, eso va a tener que bajar, y alguna corrección en el tipo de cambio va a tener que haber. El desafío es que sea lo menos abrupta posible.
Parecería ser que al votante le pega más la tasa de interés por las nubes, que obviamente paraliza la actividad económica, que una suba del dólar, ¿no? Y pensando qué puede ser el combustible para alguna recuperación más sustentable de mercado de acá al 26 de octubre, creo que no mostrar superdatos económicos, porque bueno, qué sé yo, puede ser la inflación ahora que van a mostrar, que va a aparecer el miércoles, les queda todavía la inflación de septiembre, que estacionalmente creo que siempre es más baja, pero debería ser un acuerdo, digamos, que se abra políticamente a los gobernadores o lo que fuera. Entonces, bueno, ahí me parece que la gente va a reaccionar como diciendo, ah, bueno, está bien, están haciendo las cosas de otra manera, entonces voy y voy a cambiar mi voto, porque la verdad votó el 61%, muy poco. Néstor, vos querías agregar
algo. Sí, yo creo que hay como dos tiempos. Un poco esto, lo que vos mencionabas, de recuperar algo, el timing político para tratar de reconstituir confianza y lograr mayor cantidad de electores en la elección general. Y ahí creo que el gobierno se va a esmerar en sostener, digamos, las variables monetarias y cambiarias lo más tranquilo que pueda. Uh-huh. Y no veo que vaya a correr el riesgo de un cambio de régimen. Para mí tenemos tasas altas y dólar intervenido o administrado, si querés, por un tiempo. Uh-huh. Y después vendrá otra etapa, después de las elecciones, sea como fuere el resultado de octubre, donde el gobierno sí tiene que acentuar el esquema de consolidar los logros obtenidos desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, pero propugnar una economía más dinámica que genere mejor actividad, mayor actividad, y que no sea, digamos, un lastre para el nivel de empleo. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, digamos, faltan dos años muy largos para cumplir su mandato, y creo que, un poco lo que decía antes, pensar que el gobierno en esos próximos dos años va a poder impulsar fácilmente reformas estructurales de las que necesitamos es, para mí, una misión bastante difícil, quizá hasta imposible de lograr. Entonces, creo que se tiene que plantear metas un poco menos ambiciosas. Uh-huh. Y sobre el flujo de dólares, creo que los dólares que lleguen de los grandes proyectos de inversión como el RIGI o los proyectos de minería y de petróleo y gas que andan dando vueltas, van a tardar en generar flujos importantes que equilibren el mercado. Entonces, me parece que tenemos que ver un gobierno más preocupado por generar condiciones de estabilidad y de sostenibilidad de los logros conseguidos que de acelerar a fondo. Cuando yo ayer lo escuchaba al presidente de vamos a ir por más y vamos a seguir acelerando a fondo, me da un poco de miedo, porque creo que incluso lo vivimos ya en algunos gobiernos anteriores, durante el menemismo, por ejemplo, las reformas estructurales son mucho más fáciles de discutir y de pasar por el Congreso cuando la actividad económica está receptiva. Uh-huh. A ese tipo de con una actividad económica recesiva con una situación inestable del punto
es
de vista
más difícil.
Es muy difícil. Uh-huh. Es prácticamente imposible.
Bueno, ahora una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué le recomendaría, qué instrumento de inversión en estos momentos para corto y mediano plazo? O sea, corto plazo sería, bueno, ¿qué hace el inversor de acá al 26 de octubre? Y bueno, después a un año vista, ¿no? Juan Manuel, qué pregunta difícil, ¿no? pero ¿qué instrumentos, con toda confianza, te gustan, o le dirías a un individuo, bueno, mira, de acá al 26 de octubre, tal, una aproximación de mercado cautelosa con me gusta esto o el otro, y mirando a un año, digamos, en Argentina es mediano plazo, ¿no? Bueno, no sé, me gusta tal o cual activo financiero.
Y mira, primero depende siempre del perfil de inversor, obviamente. Tal vez el más conservador de todos se siente más tranquilo comprando dólares y sentándose arriba.
La tranquilidad tiene su precio, como digo yo.
Como decía el encargado, ¿viste? La escena del encargado que te dice, bueno, quédate con los dólares. El más conservador tendría que ir a eso, porque la realidad es que ya lo mencionábamos antes, el mercado castiga la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre subió fuerte después de ayer. Después, el que se la quiere jugar un poquito más, viendo que el poder de fuego, las balas, las municiones que tiene el central para defender la banda superior, al menos hasta octubre, porque no va a querer que el tipo de cambio le genere algún tipo de cuestión sobre la inflación y la nominalidad en general, ese puede ir por ahí roleando la LECAP cortita y haciendo tasa un poco ahí, y después, bueno, más para el mediano plazo, me parece que en lo que es equity de oil and gas es donde está el mayor valor de Argentina. Ahí podés apostar por o renta fija en dólares de empresas de alta calidad que tienen tires más que interesantes, o directamente por las acciones, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hoy, después del desplome que hubo en el mercado, salió Pampa a decir que recompran acciones hasta un precio tope de 60 del ADR, cuando el precio hoy estuvo por abajo de eso, después del desplome. O sea, hay empresas de calidad en Argentina. Vos fíjate que incluso en el gobierno anterior, el spread corporativo de los bonos era muchísimo más bajo que el riesgo país, ¿no? Entonces eso te mostraba que hay confianza del mercado en el sector privado de Argentina. Pondría el foco en el sector oil and gas, que me parece a mí que es el más promisorio, y después, saliendo de Argentina, me gusta mucho lo que es la economía brasilera. El año que viene vas a tener elecciones ahí, así que me parece que puede haber un trade electoral interesante en Brasil. Ya este año viene subiendo bastante.
LWZ subió lindo, subió 25 o 27%, mitad es revalorización del real y la otra mitad la suba en reales del índice Bovespa, ¿no? Pero sí, el inversor lo puede comprar a través del CDR, ¿no? Que cotiza todos los días. Sí. Perfecto.
Así que esas serían más o menos las sugerencias, pero bueno, siempre dice que tanto riesgo quiere asumir el inversor.
Buenísimo, gracias. Y ahora, Néstor, tu turno.
La pregunta difícil. Creo que cuando el mercado está reacomodándose y repriceando como lo está haciendo en estos momentos, siempre es difícil agarrar un cuchillo en plena caída, ¿no? Aquella frase
te
famosa.
Te podés cortar,
pero... A ver, separando lo que es el corto del mediano y el largo, en el corto plazo nosotros creemos que con el dólar coqueteando con la banda superior, con las tasas de interés reales muy positivas que tenés hoy, hay muy buenas alternativas de colocar los excedentes financieros en pesos de corto plazo, en fondos como los que nosotros administramos en el área fondos, y me parece que es muy buena alternativa para devengar tasas reales muy positivas hasta la elección. En términos de los activos de riesgo, también vemos oportunidades en el tramo largo de la curva de dólares, que empieza a tener precios atractivos.
Bonares.
Como
bonares, no globales.
Más bonares que globales.
Y acá siempre lo destacamos, señor, ¿no? La diferencia.
Más bonares que globales. Y te diría más el tramo largo que el corto, donde las paridades son más bajas. Uh-huh. Y para empezar a poner las primeras fichas a riesgo, creo que ahí hay algunos precios atractivos. Y en equity, también me parece que los activos de petróleo y gas siguen siendo atractivos con mediano a largo plazo. Los bancos, por ejemplo, ya hicieron un ajuste muy importante y hoy están a 0.80 de valor libros. Hay que empezar a mirarlos. Como decía antes, no tratar de agarrar el cuchillo en plena caída, pero hay que tener...
Una linda caída de los bancos, más del 60% desde el pico de enero, ¿no?
Totalmente.
Bueno, señores, se nos fue la hora. No quiero pasar al próximo programa. Juan Manuel, ¿dónde puede seguirte nuestra audiencia? ¿Tenés un Instagram, fueran?
Tengo ahí un Twitter, arroba JJMFranco, y si no, en LinkedIn también ando activo.
Perfecto. Y Néstor,
no soy muy de las redes sociales, no estoy muy activo en las redes. Pero sí,
estás en LinkedIn.
Estoy en LinkedIn y me pueden contactar en Alaria Fondos. Y te quería pasar el aviso que en medio de todo esto, Alaria sigue apostando y estamos lanzando próximamente un fondo cerrado de inversión inmobiliario con créditos hipotecarios a través de una alianza estratégica que estamos haciendo con la gente de RE/MAX y Lendar.
Así bueno,
que
muy bien.
Vamos a estar colocando a fin de este mes.
Perfecto. Bueno, a ambos, Juan Manuel, Néstor, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Estuvo muy muy entretenido. Espero que a los oyentes le haya sido útil. Y después, así como Julián cierra con una frase que no me acuerdo de quién era, a mí me gusta mucho esta frase de Warren Buffett, que dice: sé cauteloso cuando los demás están eufóricos y sé codicioso cuando los demás entran en pánico. Ustedes verán a qué época se puede aplicar esto. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego.
Dale, un abrazo.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Mod Live Sessions. La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20:30 horas, en Avenida Rafael Obligado, 6350. Mod Live Sessions, donde la música cobra vida. Entra